debemos de cansarnos de levantar nuestras voces al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y debemos siempre de hacerlo con humildad, porque tú, Señor, te mereces todo nuestro respeto, tú te mereces toda nuestra devoción, te mereces toda nuestra humildad, Señor. Y queremos que en esta noche tu Espíritu Santo nos dé una bendición más, que podamos entender, Señor, la importancia de tu palabra. ¿Cómo nos das consejo? ¿Cómo nos adviertes para que nosotros no vayamos a caer en los errores que cayó tu pueblo Israel? Señor, así como ellos fueron bendecidos grandemente al recibir tu presencia, al escuchar tu voz, al recibir consejos directamente tuyos, Señor, que nosotros aprendamos de esos consejos y que esta noche los hagamos nuestros. Porque en todo lugar en la Biblia que se diga Israel, podemos perfectamente insertar nuestro nombre y aprender más aún. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder consagrarnos a ti, Señor. Que seamos irreprensibles, que seamos cristianos verdaderamente entregados a ti, Señor. Que no usemos el nombre de cristiandad únicamente como un escudo, Señor, porque a eso tú le llamas hipocresía. Que nosotros en realidad sintamos tu presencia y tengamos temor, que quiere decir respeto, respeto del Dios verdadero, del Dios vivo. Gracias, Señor, en esta noche una vez más por esta reunión, por habernos traído aquí para escudriñar tu palabra. Bendice este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Jueces, capítulo 2 de Jueces, el libro de los Jueces relata la trágica historia de un pueblo que, siendo bendecido grandemente, porque de todos los pueblos del mundo, aparte de Egipto, que también recibió palabra de Dios, pero palabra de reprensión, palabra de maldición, aparte de Egipto, es el único pueblo, Israel, que tiene la bendición de haber sido dirigido expresamente por el Dios único, el Dios verdadero. Esa es una bendición. Y la bendición nuestra hoy es de que también nosotros, en el mundo, entre tantas gentes que hay, que nosotros estemos reunidos esta noche con el propósito explícito de escuchar su palabra, escuchar su consejo. Esto es algo muy hermoso. Pero lo triste del pueblo de Israel es que por no haber escuchado atentamente, por no haber inclinado su oído a Dios, desobedeció a Dios. Y eso lo descalificó una y otra vez, y abusaron de la misericordia de Dios. Porque uno de los atributos de Dios, una de las cualidades de Dios, es su misericordia. Y nosotros podríamos abusar de su misericordia pasando por alto la ira de Dios, que es lo que le da balance a la justicia de Dios. No hay justicia mientras no haya misericordia y no haya castigo, no haya ira de Dios. No se puede decir que un juez en la corte es justo si el criminal más malo lo trata con cordura y lo trata con misericordia, como podría tratar a cualquier ciudadano honrado de una ciudad, de un país. Pues Dios, que es justo, 100% justo, Él pone un balance a su misericordia y a la ira divina. Pero siempre poniendo más peso en la misericordia, gracias a Dios. Porque de lo contrario, ninguno de nosotros podríamos estar hoy vivos. Porque lo único que merecemos es castigo. Nosotros, al recibir la gracia, estamos recibiendo lo que no merecemos. cuando recibimos castigo de Dios, es lo que nosotros merecemos. Este capítulo nos da una idea general de la situación de Israel durante la época de los jueces. Una época, un periodo, dijimos en la introducción, como de unos 300 años. Se piensa que fueron 300, 350 años. Es una figura un poco vaga. Pero durante ese tiempo el pueblo de Israel tuvo subidas y bajadas. Estuvimos diciendo que vivieron una vida en espiral. Era una espiral que cada vez iba bajando más hacia abajo, porque iban en ciclos, iban dando círculos. Pecaban, tenían sufrimientos como consecuencia del pecado, luego reconocían su pecado y se arrepentían, Dios los perdonaba, luego venía el periodo de descanso, de gozo con los jueces que los dirigían, y después de este tiempo se olvidaban de Dios y sus generaciones nuevas ya no conocían al Dios verdadero, porque sus padres no le enseñaban, y esta generación nueva era la que volvía a bajar al círculo y iba en esa espiral, y cada generación nueva iban cayendo porque no había constancia. La vida cristiana, Dios quiere que sea constante para que entonces no hayan esos altibajos, esas caídas, esas subidas. Vemos nosotros que en este capítulo, al tener esta idea general de la situación triste en muchas ocasiones del pueblo de Israel en el periodo de los jueces, vemos ahora en los primeros 5 versículos de este capítulo que hay un mensaje especial que Dios envía a través del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, ¿verdad que hemos escuchado esto muchas ocasiones ya? El ángel de Jehová. Y muchas veces uno se pregunta, ¿quién es el ángel de Jehová? Depende en la forma como ha sido dicho y en lo que ha dicho el ángel. Puede ser siendo todos los ángeles de Jehová, pero en este caso y en muchos otros, el ángel de Jehová se trata de una persona muy especial. Se trata de alguien muy especial, que ya lo vamos a ver en un momento. El pueblo gozaba de todos los beneficios de Dios mientras permanecía en la obediencia, mientras permanecía en temor de Dios. Pero una vez que se salía de los canales de la obediencia de Dios, perdía esa prosperidad y esa felicidad. Miren, vamos a leer versículos 1 al 5, capítulo 2 de Jueces. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra a la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El versículo 1 comienza diciendo: el ángel de Jehová. A todos los ángeles que Jehová envía a dar un mensaje, se les puede decir que son los ángeles del Señor, lógicamente. Pero el misterioso ser del cual estamos nosotros viendo y hablando en este momento es llamado el ángel del Señor, y es de un orden totalmente distinto. Es diferente a los otros ángeles que se mencionan en la Biblia como los ángeles del Señor. Es a la vez distinto y uno en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es distinto y uno en Dios, es decir, distinto y tiene una comunión perfecta con Dios. siendo semejante a Dios inclusive, habla como siendo el mismo Dios que está llegando el mensaje. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Hijo de Dios, que es Dios verdadero también. Y no debemos de confundir esto. La persona de Cristo Jesús es también Dios. El versículo 1 lo voy a repetir, voy a leerlo nuevamente. Dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, de Gilgal a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto. ¿Se dan cuenta en la forma personal que dice? Yo os saqué de Egipto. No dice Dios os sacó de Egipto. Entonces, este no es un Dios común. No, perdón, este no es un ángel común. Este es un ángel especial. Es el mismo Dios. Aquí tenemos a la segunda persona de la Trinidad hablando. Yo os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¡Qué promesa tan hermosa! No invalidaré jamás. Y esa es la promesa que el Señor nos hace a nosotros también. Pero hay una condición, y la condición está en el versículo que continúa. Dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de Jerez de la frontera, de aquellos que no tienen temor de Dios, con los moradores de los lugares a donde nosotros trabajamos, que no tienen temor de Dios. Podemos tener comunión para transferir, para comunicar el mensaje de salvación, porque de lo contrario, mejor sería que el Señor nos salve inmediatamente, nos lleve al cielo. Pero es que es una honra recibir la salvación de Dios y luego recibir el nombramiento de mensajeros del Señor. Qué hermoso nombramiento, ¿verdad? Ningún rey, ningún presidente, ninguna persona más importante en el mundo puede considerarse tan importante como nosotros, en el buen sentido y con humildad tenemos que decirlo, porque somos mensajeros, portavoces del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Su presencia equivale a la presencia divina. En la existencia que, en la experiencia que tuvo Jacob con el ángel de Jehová, ¿se acuerdan ustedes que Jacob tuvo una experiencia que luchó con el ángel y que al final el ángel de Jehová lo dejó mal de la cadera, ¿no? Lo dejó rengo. Así se dice. Y miren lo que dice en esa parte de la escritura, Génesis 32:30. Yo lo voy a leer, no tienen que ir allá para que no pierdan su nota aquí en Jueces. Jacob dijo así: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara, y era el ángel de Jehová, el mismo ángel del cual nosotros estamos hablando ahora. Y es ese ángel, es el Hijo de Dios, el que vino hace 2000 años a tener comunión con nosotros. Es decir que nosotros debemos de sentirnos muy especiales y debemos de apreciar esa comunión que Dios, siendo tan grande, tan importante, Él se inclina hacia nosotros y deja toda su semejanza de Dios. No le importa ser Dios para venir a estar con nosotros, pecadores. Y es más, querer compartir, ofrecer su reino, su cielo con nosotros, porque pasamos a ser coherederos de Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando empezamos a entender la bendición que tenemos en tan solo escuchar la palabra de Dios, nuestro corazón debe de derretirse de gozo y ponerse humilde delante del Señor. De todo esto se puede llegar a la conclusión de que el ángel de Jehová es una aparición de Dios en la persona de su Hijo Jesús preencarnado, es decir, antes de la encarnación. Porque en la encarnación podemos nosotros apreciar a Dios encarnado, pero antes de la encarnación, antes de los 2000 años que hemos vivido hasta ahora, Dios se presentó a los hombres preencarnado en el nombre del ángel de Jehová, su mismo Hijo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Verdad que la palabra de Dios es hermosa? ¿Verdad que cuando escuchamos la palabra de Dios y empezamos a aprender los misterios que Dios tiene en este libro, que el Espíritu Santo nos ilumina para entender la profundidad de ella, el cuerpo se nos hace de gallina? Así se dice, ¿no? La piel se nos hace de gallina al conocer la grandeza del Señor. La promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel conllevaba una condición, y tenemos que entender algo: que todas las promesas, a excepción de una, tienen condiciones. La única promesa que no tiene condición es la salvación. En la salvación, cualquier persona, en cualquier circunstancia, con tan solo ampararse en la misericordia de Dios y decir, sí Señor, yo quiero recibirte, el Señor entra en ese corazón y toma esa proposición, la toma el Señor en serio y dice, ahora yo voy a darte todas mis promesas. Y el Señor nos da todas las promesas a nosotros y nos pone condiciones, como en esta, por ejemplo, el versículo 2 dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Como que al Señor le da tristeza. Dice, ¿por qué lo hicieron cuando después de esta bendición había más bendiciones? Y nosotros los cristianos, cada vez que recibimos bendición y tomamos una promesa y luego perdemos el paso, como se dice, ¿no? En el ejército, cuando van los soldados marchando y uno pierde el paso, disuena. Y cuando alguno de nosotros perdemos el paso de la santidad, disonamos, y el Señor dice, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis dejado mis caminos cuando después de esta bendición viene otra? Y después de esa viene otra. Y el Señor quiere bendecirnos constantemente, día tras día, y que nuestra vida sea en progreso y no que sea dos pasos adelante y un paso para atrás. Esa es una tristeza por vivir así. Que es bueno que el Señor es misericordioso y nos perdona. Cuando venimos a Él nuevamente le decimos, Señor, perdóname, y el Señor nos perdona. Pero lo que pasa es que los que pierden somos nosotros, porque hemos perdido bendiciones y hemos perdido de seguir adelante. Aquí vemos la reprensión de parte de Dios por la desobediencia del pueblo de Israel. Una madre estaba cansada ya de hablarle a su hijo, y todo lo que ella le decía al hijo, el hijo hacía al revés, lo contrario, todo opuesto, súper rebelde el muchachito. Y la madre un día, ya cansada, pero si le digo que no cruce la calle sin mirar, él va y cruza la calle sin mirar. Si le digo que se bañe, no se quiere bañar. Si le pido, digo que coma, no quiere comer. Y todo lo que yo le digo hace lo contrario. Ahora voy a hacer algo. Lo llamo al hijo y, levantando la voz de lo más profundo de su pecho y de sus pulmones, le dijo, ahora vas a hacer lo que a ti te dé la gana. Y luego le dice, a ver, vamos a ver, ¿qué vas a hacer ahora? A ver si por llevarle la contra hacía lo correcto. Y muchas veces quizás Dios quisiera decirnos así, pero en su amor tan grande Él nunca nos dice, haz lo que te da la gana, sino que constantemente está llamándonos la atención y está diciéndonos, regresa a mis caminos, ven, santifícate, purifícate. La desobediencia siempre acarrea una consecuencia. Versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. ¿A quién se está refiriendo aquí el Señor, el ángel? Aquí se está refiriendo a aquellas gentes que tenían ellos que haber peleado y haber sacado a los moradores, ¿de dónde? De la tierra prometida, a los cananitas. Les dijo que los saquen para que ellos ocupen todo ese lugar. pero como ellos no los hicieron, entonces, y como cuando ellos peleaban, era Dios el que peleaba por ellos, y Él era el que se los quitaba. Pero cuando ellos tenían la iniciativa, cuando eran obedientes y empezaban a luchar, Él les daba la bendición, la victoria. Y en esto Él les dice, pues esta vez no se los voy a quitar de ahí, se los voy a dejar. Por más que ustedes peleen, como ya no están conmigo, como me han despreciado, como me han abandonado a mí, entonces ahora van a quedar con ustedes para que sea azote a sus costados. Y así son azotes a nuestros costados cuando nosotros pecamos, cuando no queremos quitar de nuestras vidas los pecados. Entonces esos pecados se convierten en azotes. Para muchos son muchas veces enfermedades, para otros son pérdidas de trabajo, para otros son calamidades, cosas que pasan y no sabemos por qué, y es porque nosotros no estamos buscando al Señor de una manera correcta. Hubieron ocasiones en que el pueblo de Israel endureció su corazón, y esto fueron muchas ocasiones que endurecieron su corazón ante la reprensión divina. Cuando el hombre, en vez de humillarse ante Dios, que es el Dios, un solo Dios, el Dios verdadero, el Dios más grande, el Dios vivo, nosotros estamos hundiéndonos más por ponernos rebeldes en contra del Señor. Pero en esta ocasión el pueblo escucha, se arrepiente, supuestamente, ya vamos a ver qué ocurre en realidad, hay un quebranto aparente, se humilla aparentemente. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Hubo quebranto, parece. Lloraron, ofrecieron sacrificios y hasta le llamaron al lugar Boquín, que quiere decir los que lloran. Esta es una manera de conmemorar, de ponerle una señal a ese lugar. Pero miren lo que ocurrió en el versículo 5. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hicieron todo esto, pero solo fue emocional. Fue una cosa emocional nomás, porque volvieron a las mismas, digo yo, a las mismas tiras de antes. Ustedes tienen esa expresión, ¿no? Volver a las mismas tiras de antes, a las mismas cosas, a las mismas andancias de antes. Las lágrimas fueron, en mi país, Ecuador, le dicen lágrimas de cocodrilo, porque como es tan duro el cuero del cocodrilo, entonces fueron nada más que lágrimas de cocodrilo y nada más. Los próximos versículos relatan lo que le ocurrió al pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Veamos el versículo 6 al versículo 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta parte es clave y tenemos que entenderlas bien. La generación que quedó después de la muerte de Josué fracasó por cuanto no conoció ¿a quién? A Jehová. ¿Cómo es eso de que no conoció a Jehová? Si tenían a sus padres que habían visto las maravillas que Dios había hecho por ellos, que ellos no mencionaban. Si cuando uno nomás tiene una situación el que se va, vamos a decir, de paseo a Sevilla y ve una corrida de toros y ve un partido de fútbol y a todo el mundo se lo cuenta. Y todas las generaciones, hasta los bisnietos y tataranietos, saben de que yo me fui a Sevilla a ver un partido de fútbol. ¿Verdad? Porque es una novelería. Pero una maravilla como esta, de las cosas que había hecho Dios por ellos, habían pasado por alto. Voy a repetir el versículo 10 y dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Quiere decir, reunida a sus padres, los que ya habían muerto, esa generación se reunió a aquellos que ya habían muerto, reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por ellos. A ver, vamos a ver. Otra generación, una generación se considera 40 años más o menos. 40, 50 años. Una generación. ¿Sería que nacieron ya de 40 años y que de la noche a la mañana estos jóvenes no conocieron a Jehová? No. Tomó 40 años de descuido. Tomó 40 años de desprecio hacia Dios. Tomó 40 años de qué me importismo. Y no cuidaron de esa comunión que tenían con Dios. ¿Qué pasó? De la noche a la mañana, entonces, ¿el pueblo se perdió? ¿Se desvió? No. Lo que pasó fue el resultado de un lento proceso, porque el proceso a la declinación es lento, no se siente. Uno ni se da cuenta cuando ya está metido en el pecado. ¿Verdad que es así? En veces ni se da cuenta. Dice alguien: ay, que fulanito cometió adulterio. Y piensan: ah, a lo mejor salió de su casa muy santo, vino una mujer, lo enredó, lo tentó, y de momento ya pecó. No. Es que esa persona estaba ya premeditando, ya estaba mirando, ya tenía había consentido en su corazón hacer algo así. Porque cuando alguien está buscando al Señor, de momento Satanás no puede arrastrarlo a uno, sino que hay consentimiento. Y así fue esto. Fue el resultado del lento proceso de ese crecimiento de una nueva generación que no fue enseñada de acuerdo a los consejos de Dios, por no estar machacando y por no estar hablando. Yo tenía un maestro, un profesor de literatura. Yo tenía 18, 19 años, y este señor tendría sus 50 y pico de años, y tenía una manera muy agradable, muy chistosa también de hablar. Y él decía, era muy exigente con su materia, quería que todos nosotros salgamos literatos, que nos guste la literatura y que seamos especiales. Y decía: y yo les voy a dar hacha y hacha y hacha hasta que aprendan literatura. Literatura, toda la clase repita literatura. Y ahí nos tenía repitiendo 20 veces. Y ¿saben qué? No tuvo tanto éxito conmigo, pero en cierta forma sí me gusta la literatura, porque me dio tanta hacha y tanta hacha que hasta me cortó el dedo. Bien, los israelitas debían haber enseñado a sus hijos a conocer, a respetar, a obedecer a Dios. Dios se los advirtió. Miren lo que dice en Éxodo. Ahí acompáñenme, a Éxodo acompáñenme. Ahí es una parte que vamos a ver un momentito. En Éxodo. Éxodo 13. Versículos 1 en adelante voy a leer. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib,
Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Los 7 días se comerán los panes, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo comerás en aquel y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Ahora vamos al versículo 14, y dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo, es decir, después de un año, después de otro año, o después de un mes, cuando el niño le venga se haga la pregunta, le dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y nosotros también hemos sido sacados por Jehová de casa de servidumbre, de la servidumbre del pecado. ¿Están de acuerdo? Porque aquel que no ha estado en casa de servidumbre nunca ha necesitado salvación. Y la Escritura dice que todos hemos pecado. No hay ninguno bueno. Es decir, que todos tenemos la misma trasfondo. Todos tenemos la misma historia. Un poquito varía, pero en realidad todos hemos sido sacados del pecado. Y cuando nosotros consideramos esto, tenemos algo que contar, tenemos algo que decir. Esta gente tenía mucho que decir. Es que vieron cómo el Señor aniquiló a los egipcios para sacarlos con mano fuerte, y Dios ha aniquilado a través de la muerte de Jesucristo y del derramamiento de su sangre, del Hijo precioso Jesús en la cruz. Él aniquiló al pecado. Ahora depende de que nosotros querramos volver al pecado. Entonces nosotros sí podemos mantenernos distantes, podemos mantenernos alejados. En vez de acercarnos al pecado, debemos de huir al pecado, dice la Escritura. Cada día estar más apartados, más lejos. Vamos, regresemos nuevamente al libro de Jueces. Hay un contraste. Estamos en Jueces capítulo 2. Vamos a analizar dos versículos, el versículo 7 y el versículo 10. Hay un contraste en estos dos versículos. El versículo 7 dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Aquí, ¿qué tenemos? Un pueblo que está constante, contento, gozoso, recordando las cosas maravillosas que Dios había hecho por ellos. ¿Cómo no va a ser maravilloso? Yo caminé en tierra seca por en medio del Mar Rojo. Y los hijos dicen: ¿qué? Con la boca abierta y cayéndosele las babas. ¿Será cierto? Como que es tu padre el que te lo dice. ¿Sí? Y entonces, claro, si el padre sabe decir la verdad, porque si el padre era un mentiroso, el niño no le iba a creer tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Cuando viene a cobrar el señor del seguro y ve y toca la puerta, dice: ay, viene el del seguro nuevamente, le dice el papá. ¿Sabes qué, hijito? Dile que no estoy aquí. Y sale el niño, abre la puerta y le dice el joven, dice: aquí vengo a cobrar el seguro. Y él le dice: mi papá dice que no está aquí. ¿Sí? Así no se puede vivir, así se queda mal. Ahora miren, estas gentes estaban viviendo buscando agradar a Dios. Ahora en el versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, la generación que está en el versículo 7. ¿Verdad que es bonito analizar en el contexto de la Escritura? Dice, y se levantó después de ellos otra generación, es decir, los hijos de estas gentes que aparentemente se gozaban mucho, pero se gozaban ellos calladitos, solos, y no estaban pregonando y diciéndole a sus hijos las cosas maravillosas que había hecho Dios. Y claro, estos jóvenes, esta generación nueva, no logró conocer a Jehová, porque mientras no estemos hablando y diciendo, no van a conocer tampoco a nuestros hijos. Y esto fue lo que les pasó. No conocieron a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué tristeza! Veamos ahora el versículo 11 al versículo 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses con D minúscula, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. ¡Ah, qué tristeza! ¿De quiénes está hablando cuando dice después los hijos de Israel? ¿A qué hijos se está refiriendo? A aquellos que sobrevivieron a aquella generación que fue a reunirse con sus padres. Aquellos que habían visto las maravillas ya habían muerto, y ahora es una generación nueva perdida porque no conoció a Jehová. Cuando se hace lo malo, el próximo paso es abandonar los caminos del Señor, porque viene Satanás y le pone a uno en la mente, pero si tú siendo de si tú siendo que dices ser hijo de Dios haces esto, no te mereces ir al culto, tú no te mereces orar, tú no te mereces leer la Biblia, y ya lo tiene agarrado. Y don Sonsón dice, o doña Sonsona dice, tienes razón, Satanás, eres muy inteligente. En esta condición yo no puedo ir al culto. A ver, otra semejanza, otro ejemplo. Cuando uno se cae y se rompe la pierna, y que venga alguien y le diga, oh, tú tienes esa pierna rota, con esa pierna rota tú no puedes ir al hospital, ¿qué vas a hacer tú? Y yo le digo, tienes razón, yo no puedo ir al hospital, y ahí me quedo y se me pudre la pata. ¿Qué pasó? ¿Sí? Mis hijos decían, ¿qué pachó? ¿Qué pachó? No, cuando a mí se me rompe la patita, yo busco que me lleven a emergencias, o ¿cómo le llaman aquí? Urgencias, como sea, pero lo más urgente y lo más rápido, y que me suelden mi patita. Y cuando estoy débil espiritualmente, le pido a alguien, ¿sabes qué? No puedo ir a la iglesia, estoy que ya no puedo, no puedo hacer nada. Llévame, por favor, y de la lengua que lo traiga, a escuchar la palabra de Dios para que se fortalezca, porque si no es peor, ¿verdad? Tenemos que buscar. Se ha dicho que la iglesia se compara muy bien con un hospital. Así como al hospital van los enfermos, los que necesitan curación, a la iglesia van los pecadores que quieren ser limpios, que quieren ser sanados del pecado. Cuando el hombre se olvida de las bondades de Dios, cuando el hombre pasa por alto las misericordias que Dios ya ha hecho por él, el próximo paso es la idolatría. Oh, muchos piensan que idolatría es únicamente tener una estatua ahí adelante y adorarla. No, idolatría es todo lo que nos aparte de Dios, todo lo que sea más importante en mi vida antes que Dios, eso es idolatría. Porque si yo voy a buscar hacer algo en el momento en que yo tengo que buscar a Dios, y eso es más importante, eso es idolatría. Y eso nos lleva a las drogas, a las borracheras, a la lujuria, etcétera. Y ahí podemos meter muchas etcéteras en ese espacio. Todo lo que se constituya más importante que Dios en nuestras vidas, eso es idolatría. La palabra Baal significa señor o esposo. ¿Sabían ustedes? Significa señor o esposo, pero con S pequeña y esposo con E pequeña, porque el Señor con S mayúscula es el Señor, y el esposo de la iglesia con E mayúscula es el Señor de señores y el Rey de reyes. En Caná, la diosa Astarot, que también menciona aquí, menciona a Baal y a Astarot, que era la esposa de Baal. Y en la forma como adoraban a Astarot, era una forma muy sensual, como adoraban a Astarot. Y entonces aquí tenemos a Baal y a Astarot, y cuando le hacían las fiestas a Baal, eran unas cosas horribles, muy sensuales. De ahí proviene la palabra bacanal. ¿Han ustedes escuchado esa palabra? Dice, y esta gente tuvo un bacanal. Es decir, una fiesta de mucha sensualidad. Una fiesta horrible. Versículos 14 y 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Quién no va a tener aflicción cuando Dios está en contra de uno? Y muchos dicen, ¿qué clase de Dios es ese? Es un Dios muy sabio. Porque si Dios, cuando nosotros lo despreciamos, Dios va a estar atrás de nosotros. Por favor, Carlitos, ven y adora, ven y escúchame. ¿Será posible que el Dios, siendo un Dios tan bueno, tan poderoso, tan grande, Él tenga que estar atrás mío? Ya envió a su Hijo para que sufra por mí. Ahora Dios quiere corregirme. Por eso es que dice la Escritura que ahora ya no somos bastardos, ahora tenemos Padre. Y como tenemos Padre, y como es el Padre más amoroso que ningún Padre que pueda existir, Él corrige a sus hijos. Y dice la Escritura que el Padre que no corrige a sus hijos, no ama a su Hijo. Y Dios nos ama, y Dios es amor, y por ese amor es que nos corrige y nos castiga y pone tropiezos, para que al tropezarnos nos acordemos, es que Dios está en contra de mí ahora, Señor, perdóname, y regreso a mi camino y estoy con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Dios aparta su rostro de los que los desprecian. En Levítico 26:17 dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y heriréis y oiréis sin que haya quien os persiga. ¿Qué cosa, no? Se van a asustar nada más que de la idea de que hay alguien siguiéndolos. Y así nos sentimos en veces. Sentimos temores. De la nada. No está pasando nada y estamos atemorizados. Es porque hay algo que está en nuestras vidas estorbando. Dios puede usar diferentes instrumentos para castigar la desobediencia de sus hijos. Dije antes, pueden ser, no todo un siempre, pero hay veces que las enfermedades son instrumentos de Dios. Ataduras de vicios que las personas adquieren por la desobediencia, desempleo y muchas veces hasta la muerte. Tenemos nosotros que cuidarnos. Versículos 16 y 17 dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandatos de Jehová. Ellos no hicieron así. Sus padres sí obedecieron a Dios, pero ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque hubo 40 años de descuido, 40 años de que el pueblo de Dios no cumplió los mandatos del Señor. El Señor manda a que nosotros le digamos a nuestros hijos, es que tenemos primero que tener nosotros una relación personal con Dios. Cuando nosotros tenemos esa relación personal con Dios, tenemos algo que contar. Es cuando,
si a mí me operan de algo, me operan del hígado, y pues yo me voy a acordar el resto de mi vida cuando me abrieron mi barriguita y me dieron el hígado, ¿verdad? Y que estuve un mes sin poder comer bien, y no podía comer mi tortillita española, y no podía comer mi jamoncito pata negra, y ninguna de esas cositas ricas. ¿Por qué? Porque tenía el hígado operado. Y cuando nosotros volvemos a nacer, es una experiencia tan grande que es como la noche a la mañana. Es algo que no se puede uno confundir. Alguien lo comparó cuando alguien le da corredera del estómago. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que por más que quiera disimularlo, no puede. Y delante de todo el mundo dice, me disculpa, y sale corriendo. Y en veces no tiene tiempo ni siquiera para decirme disculpa, sino que pega la carrera y se va. Así es, así de esa magnitud es la experiencia cuando nosotros hemos vuelto a nacer. Podemos llegar a ser religiosos y ser simpatizantes, como dicen, simpatizantes del Evangelio, pero el infierno está lleno de simpatizantes. Sí, mucha gente que dice, oh sí, yo creo en Dios, oh sí, pero no hubo una entrega total. Y cuando nosotros tenemos esa entrega sincera, cuando hemos tenido esa experiencia con Dios, esa experiencia personal se llama el nuevo nacimiento. Y así también estas gentes, muchos no tuvieron esa relación personal con Dios. Y por no tener esa relación personal con Dios, se apartaron de los caminos del Señor. Versículos 18 y 19 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¡Ay, qué horrible! No se apartan de su obstinado camino. Durante el tiempo que estaban dirigidos por los jueces, que debemos recordar, los jueces eran hombres piadosos, eran hombres ungidos por Dios, por el Espíritu de Dios, iban en el poder de Dios y hablaban con el amor de Dios. El pueblo permanecía obediente porque en realidad tenían la presencia de Dios en ese juez. Y así es como Dios quiere que nosotros en nuestros hogares, nuestros hijos nos respeten, porque si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, vamos a hacer todas las cosas correctas. Y nuestros hijos van a sentir el poder del Espíritu de Dios y van a ser obedientes. Pero en cuanto moría el juez, volvían a las andancias anteriores y aún peores, porque acuérdense que dije que era una espiral. Hoy día estaban aquí y luego ese ciclo venía y cada vez caían más en espiral hacia abajo, y cada vez cada generación iba siendo más corrupta. Y así es como vemos nosotros en la historia del mundo. Cuando el diluvio, cuando Dios envió diluvio, es porque ya esta generación estaba completamente perdida, ¿verdad? Estaba completamente perdida. Luego, cuando en Sodoma y Gomorra, ¿qué ocurrió? Esa ciudad estaba completamente perdida. Es que no se ha visto en ninguna época de la historia del mundo una generación, gentes que en vez de irse hacia abajo espiritualmente, que hayan ido superándose y que hayan sido mejor, y que de generación a generación hayan sido mejores. No, la condición penosa del hombre, del humano, es de ir buscando siempre lo malo. Va en decadencia, va en bajada, y lo que necesita es el poder, las alas de Dios para poder emprender y empezar a subir. Si nosotros nos encontramos en bajada, que casi siempre estamos bajando, debemos estar pidiendo al Señor, Señor, por favor, necesito de ti para que me des fuerzas para subir espiritualmente. Triste es la condición del corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura, ¿verdad? Solamente Dios conoce la condición del hombre. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. yo puedo estar predicando aquí y ser el peor de ustedes, pero Dios sí conoce mi corazón. Y como Dios conoce mi corazón, y si tengo temor de Dios, debo de corregirlo y debo de buscar la santidad. Israel se obstinó neciamente en contradecir a Dios. ¿Quién puede ponerse en contra de Dios? Es que es horrible. Es como que yo me ponga a pelear con un campeón de peso pesado, con Muhammad Ali, que ya está retirado. Pero imagínense ustedes los años atrás, y ahí va Carlitos con su tamañito a pelear delante de Muhammad Ali. ¿Qué creen ustedes que Carlitos va a hacer? Va a aparecer una mosca picándole, ¿no? Un mosquito encima ahí picándole. Seguro. Y así somos nosotros, contra Dios, pateando y brincando y saltando y renegando delante de Dios. Y Dios mirándonos dice: ¿quieres otro round? Y ahí va otro año. Y pasa ese año y sigue pateando y saltando. Y, ¿quieres otro round? Y ahí pasan 10 años. ¿Quieres otro round? Sí, Señor. Nos da cuantas oportunidades querramos. Pero cuando ya el hombre abre los ojos y vuelve a nacer y dice: gracias, Señor. Hasta ahí, no más rounds. Porque es garantizado que los voy a perder. Versículo 20 al 23 para terminar. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Vamos a ver nada más que esa parte de la Escritura. El pecado de Israel fue la desobediencia. Y en vez de cambiar la actitud, ellos fueron de desobediencia en desobediencia. Ahora estaban cosechando lo que habían sembrado. El que siembra maíz no debe de esperar cosechar uvas, ¿verdad? El que siembra, ¿cómo se llama esa flor? Girasol. Las pipitas, ¿no? No puede esperar que va a cosechar café o cualquier otra cosa. Pero lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. Y debemos de acordarnos que cuando sembramos, no vamos a cosechar al día siguiente, sino que se cosecha y pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, y hay árboles que sembramos, como por ejemplo el de aguacate. No sé si ustedes conocen aquí, se me viene a la mente el aguacate. Toma 5 años antes de empezar a dar fruto. Y así pasa. Cuando nosotros pecamos, y en el momento no nos pasa nada, estamos sembrando y estamos apartándonos del Señor y estamos haciendo lo nuestro y parece que no pasa nada. Decía una niña: no pasa nada, mamá, tranquila, no pasa nada. Y había hecho una travesura bien grande. ¿Y saben qué? Por un tiempo, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pero llega después el 5º año y viene usted con tremendos aguacatotes y le caen a la cabeza, y eso es lo que se cosecha. Tenemos nosotros que buscar andar en el camino constantemente. En cualquier momento es buen momento para regresar a los caminos del Señor. Ahora estaban cosechando lo que habían sembrado. No desplazaron a los cananitas de los alrededores de sus tierras. Y ahora los estaban oprimiendo, seguro. Se habían hecho gigantes. Al principio eran pocos los que habían quedado cuando Josué murió. Quedaron pocos, pero Dios dejó a esos pocos con el propósito de que la tierra no se vaya a volver silvestre, no se vaya a volver salvaje y a crecer cualquier cosa y animales. Pero tenían que los israelitas estar luchando constantemente, luchando para apartar a esas gentes, acabarlos. Dios permitió que los cananitas se quedasen en la tierra prometida por 3 razones. La primera,
para probar la obediencia. Y así es el Señor. En veces nos deja que vivamos en un piso donde vivimos. Y ahí hay gente que maldice y gente que se porta mal. Y decimos, ay Señor, si pudiéramos tener una ciudad a donde solamente estuviéramos los cristianos, los santitos, y ahí podríamos vivir felices y nadie pecaría. Pero no es así. Ahí estamos viviendo con las personas que no conocen a Dios, que maldicen, que hacen cosas malas, y nosotros tenemos que mantenernos en nuestra línea, porque el Señor quiere que seamos diferentes. Porque ¿cómo se van a salvar ellos si nosotros estamos escondidos? Dicen que la sal tiene que salir del salero para salar. Y el cristiano tiene que salir de su cascarón. Tenemos que salir de este recinto para ir afuera a predicar. De estas puertas para afuera es el campo misionero para nosotros. De ahí para afuera es que nosotros vamos a salar al mundo, a darle sabor y vamos a darle luz a este mundo de oscuridad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La segunda razón por la cual Dios permitió que se quedaran los cananitas en la tierra prometida fue para darle a cada generación futura la oportunidad de obedecer. Ah, qué bonito sería de que yo me comporto bien y soy un buen cristiano y ya mis hijos no tienen ningún problema. Ellos van a seguir tranquilitos a mi camino y van trilladitos y no hay problema. No, ellos tienen que tener una relación personal propia. La salvación es personal. Yo no puedo portarme bien para que mis hijos se salven. Ellos tienen que demostrar ser obedientes también. Entonces, ellos tienen que vivir en la misma condición que yo vivo, en el mismo ambiente, para que demuestren obediencia. Pero para eso tenemos que ayudarlos, eso sí, contarles nuestra Pascua constantemente. Las maravillas que Dios ya ha hecho en mí. Cómo me sacó de mi Egipto, cómo me sacó de mi lugar de mi lodo cenagoso. ¿Qué hizo el Señor en mi vida? Los cristianos no debemos de pedir que Dios nos saque de este mundo. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé fuerzas para vivir en este mundo. Porque así es como tenemos que hacer. Y tercer razón por la cual Dios permitió que los cananitas se quedaran en la tierra prometida es para que esté poblada, como decían antes, para que no se vaya a volver silvestre. Y eso hace el Señor también en nuestras vidas. La vida cristiana es un constante obedecer. Constante obedecer. Es un constante luchar. Y es una constante renovación. No perdamos la visión, hermanos. Y continuemos en nuestra misión. Y eso me salió en rima. No lo había pensado. Obedeciendo, luchando y renovándonos cada día. Y cuando hacemos eso, vamos a florecer. Y vamos a hacer jardines de flores hermosas, a donde Dios se deleita y a donde Dios pone una sonrisa, porque está contento con nosotros. Que el Señor nos dé discernimiento y que nos dé humildad para aceptar su palabra, y que no nos vayamos a poner rebeldes como se puso el pueblo de Israel en muchas ocasiones, y que no nos vayamos a emocionar únicamente y luego volver a las mismas de antes, sino que de una vez por todas digamos, hoy es el día en que yo voy a dar un giro de 180 grados y voy a empezar a vivir una vida diferente. Y si yo no he tenido una relación especial, si no me acuerdo el día en que yo realmente volví a nacer, quiere decir que no he vuelto a nacer. Así es que quiero pedirle a Dios que me dé esa comunión especial con Él. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Señor, eres tan hermoso, mi Dios, tan bueno, tan paciente. No merecemos, Señor, toda tu paciencia. Tan solo queremos en esta noche reconocer que en realidad nos falta mucho para alcanzar todas esas promesas. Pero no es tarde. Hoy es tan bueno como mañana. Y en vez de que sea mañana, ¿para qué sufrir una noche más? Que sea hoy. Queremos renovarnos, Señor. Queremos ser obedientes. Queremos buscar tu rostro a toda costa. Porque eso es para la eternidad, Señor. Gracias por este momento, por estar con nosotros, por bendecirnos, por hablarnos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.